Tal vez aún recuerdas tu época escolar y el momento en que escribiste tus primeras letras, palabras y frases. Estoy segura de que todos podíamos hablar nuestra lengua materna para entonces, pero ¿por qué era tan difícil volver a aprender a escribir correctamente? La lengua hablada y la lengua escrita no son lo mismo, pero el modo en que el proceso de escritura de una lengua puede convertirse en un acontecimiento de violencia colonial es algo que queremos analizar más de cerca utilizando la lengua mapuche como ejemplo. La lengua mapuche ha existido durante mucho tiempo solo como lengua hablada. El primero en escribir sobre la lengua mapuche, así lo demuestra el trabajo de Payas, Zavala y Samaniego de 2012, fue Luis de Valdivia, quien también propuso la guerra defensiva. No solo era español, por lo que no era mapuche, sino que también era jesuita y tenía actividad diplomática política. Esto nos muestra el primer acontecimiento de la violencia colonial en el nivel de la violencia estructural, teniendo en consideración la obra de Johan Galtung de 1971. La violencia estructural incluye todas las formas de discriminación y la distribución desigual del poder. El poder sobre la lengua mapuche y las reglas de su uso no fue registrado por un mapuche propiamente tal, sino por el jesuita español Luis de Valdivia. Al apropiarse del poder sobre la lengua mapuche, se crearon las bases para una mayor violencia estructural. Sin embargo, en el proceso de escribir la lengua mapuche también se cometieron errores, que no fueron solo efectos secundarios que vienen con el proceso de traducción, sino que las traducciones fueron añadidas a propósito. Según Galtung, esto entra en el ámbito de violencia cultural. Un ejemplo de ello lo muestran Araya Espinoso y Martínez Cajardo en su artículo Nombrar el cuerpo en los vocabularios coloniales para el Mapudungún de Chile, publicado en 2017. Los autores examinaron cómo se tradujeron y cambiaron las expresiones de cuerpo, alma y sexualidad en los diccionarios coloniales para los Mapudungún. Se comprueba que han sido traducidos de tal manera que se ajustan al objetivo de la evangelización y el consiguiente disciplinamiento del cuerpo, que está al servicio de la misionización. Comparan cómo tres autores de diccionarios tradujeron palabras para el cuerpo, cada uno de forma diferente según el propósito que querían perseguir. Así, una interesante traducción semántica es el lema yehuen, que aparece en Valdivia simplemente como vergüenza, mientras que en Febres se lee yehuen, vergüenza y tenerla. Las publicaciones de las gramáticas y las palabras eran para que los misioneros, en este caso los jesuitas, pudieran, y así lo dicen las crónicas, entrar más fácilmente en el corazón de los indios hablando de Dios en su lengua materna. Christian Vargas también describe la clara influencia de Wilhelm de Muesbach en la traducción de aspectos que parecen totalmente fieles, pero en los que, comparados con el registro escrito de Mapudungún, no se evidencia la tendencia a omitir, alterar y ocultar conceptos fundamentales del Raquiduam, el pensamiento mapuche. Además, Vargas escribe, en este sentido, entendemos estas estrategias como formas de silenciar el lenguaje, un tipo de violencia que se expresa en las condiciones discursivas y estrategias que dan forma al texto, que es un documento final, escrito como material para los estudios de raza, dirigido y pensado para hermanos, lingüistas y etnólogos. Un ejemplo de ello es cómo la traducción de Mosbach intenta homologar el término Dios para construir un rango de significado hegemónico que sustituya al término original. A través de esta traducción puesta por escrito, el pensamiento y las ideas reales de los mapuches son así obviados y adaptados a los propósitos de Muesbach. Estos ejemplos muestran el poder que puede tener el lenguaje y cómo este y su escritura se han utilizado en una manera violenta.